Que vayan de nuevo en esta mañana en sus Biblias a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el mensaje de la última semana pasé todo el tiempo conduciendo una exposición palabra por palabra doctrinal de Romanos 12:1. Si no pudieron estar aquí con nosotros en un esfuerzo de refrescar la memoria de los ustedes quienes estaban aquí y los que estaban fuera, quiero comenzar al hacer un repaso breve del mensaje anterior. Si se acuerdan, el énfasis de mi tratado de este pasaje era la necesidad absoluta de que vivamos vidas caracterizadas por la santidad personal. Como dije la última semana, estoy convencido que una de las mayorías de los problemas de lo que experimenta la iglesia hoy en día podría ser eliminado si cada uno de nosotros pondríamos un énfasis renovado sobre nuestros caminos individuales con el Señor. Señalé que el tema general del libro de Romanos es la doctrina gloriosa de la justificación, ese hecho por el cual Dios, por nuestra inhabilidad y su beneplácito soberano, nos imputa la justicia de Cristo. De nuevo, como observó MacArthur, Dios no admite a los pecadores en el círculo de su bendición y los deja culpables, manchados de pecado. Él los absuelve de su culpa y les imputa una justicia perfecta, de modo que se presentan ante Dios sin culpa, vestidos con una justicia que no es de su propia creación. Como observamos en nuestro último estudio, según los verbos de tenso pasado en Romanos 8:30, si eres creyente, eres posicionalmente justificado ante los ojos de Dios. Y la realidad de esa bendición, la bendición de esa justificación posicional, demanda que nosotros busquemos a lo mejor que podamos de ser presentemente santos. En otras palabras, tu vida como la vives ahora debería ser un reflejo de esa obra que Cristo ha hecho en ti. Y de nuevo, no pongan el carro ante el caballo. No estamos argumentando que la salvación es contingente sobre las obras que tú hagas para poder meritarla. Estamos diciendo que si Dios ha imputado esta justicia de Cristo a ti, si Dios te ha hecho posicionalmente justo, tu vida sí demostrará ese cambio radical y fundamental. No hay otra manera de verlo. Estamos hablando del fruto de la salvación y no la raíz de la salvación. Por eso Pablo escribe en Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional o culto lógico. Por tanto, habiendo clarificado eso, nosotros vamos al punto donde nosotros tenemos que contestar la pregunta: ¿qué quiere decirme a mí personalmente? En otras palabras, la doctrina presentada en este primer versículo es estimulante intelectualmente, es cosa maravillosa entender que Pablo nos está llamando a dejar nuestras vidas, a poner nuestras vidas como sacrificios vivos que son aceptables y santos ante Dios, y el entender todo eso es bueno. Pero necesitamos preguntarnos, como dijo Francis Schaeffer hace unos años, ¿cómo entonces viviremos? El primer paso de contestar esa pregunta es reconocer que la doctrina nunca se enseña en las Escrituras meramente para que se aprenda. Se enseña por una razón y una razón solamente. La doctrina se presenta en las Escrituras para que se pueda ser practicada. El ortodoxio es una cosa, es decir, la creencia en unas verdades doctrinales, escriturales, pero tú no puedes como creyente y no deberías separar la ortodoxia de la ortopráctica. Tú no puedes tener todas estas cosas corriendo en tu cabeza sin que tenga un efecto de cómo tú vivas tu vida. Hay una desconexión allí profunda. Y yo he conocido mucha gente, conozco gente hoy en día que tiene mucho que está pasando en su cabeza, pero no mucho en su corazón. Pedro Marshall, capellán del Senado, dijo: la distancia más larga en el mundo es la distancia de entre la cabeza o el cerebro y el corazón. Y es verdad, sin esa conexión de la cabeza al corazón, somos meramente intelectuales y, en lo peor, miserablemente perdidos. Jesús lo hizo claro en Juan 13. Juan 13, 15 a 17. Acuérdense lo que dijo allí. Dijo: porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, eso es una parte de la ecuación, seréis felices si lo practicáis. No basta meramente saber. Tienes que combinar el conocer con el hacer. En otro lugar dijo: ¿por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y lo que quiere decir allí es que no tienen derecho de reclamarme como su Señor, como su soberano, si no tienen intención de hacer mi voluntad. Como discutimos en la primera hora, Jesús es Señor, sin duda. Si tú eres perdido esta mañana, Él es tu Señor. Y un día doblarás la rodilla y confesarás que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero prácticamente hablando, aunque Él es tu Señor, hay un sentido en el cual nosotros tenemos que vivir nuestras vidas que constantemente lo ponen en demostración como nuestro Señor. Vidas cuya intención es de obedecer lo que Él nos ha mandado hacer y no meramente oyendo lo que Él nos manda hacer. Acuérdense de Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No predico todas las semanas para que los que oigan salgan habiendo sido estimulados intelectualmente. Quizás sea un producto secundario y espero que así lo sea a un cierto grado, pero el punto principal en que yo les dé la palabra, la leche pura de la palabra de Dios, es para que todos crezcamos. Y no tan solo con la leche, sino con la carne de la palabra. He tenido a personas que me han venido a mí y me dicen: bueno, sí, yo entiendo mucho de lo que tú me dices, pero mucho de lo que tú dices es muy alto para entender. Pero ¿saben qué es lo que es eso? Yo no voy a aguar mi predicación. Estoy predicando entre medio o tratando de hacerlo. Y si tú necesitas correr más rápido para alcanzar, corre más rápido. Si necesitas leer más durante la semana, a leer la palabra de Dios, al recibir la palabra diariamente para que tú aprendas por ti solo, y si lo aprenderás, no necesitas que yo te los enseñe, están en la palabra de Dios. Pero si eres un hombre o mujer tras el corazón de Dios, entonces aprende a correr más rápido, aprende a alimentarte a ti mismo. Es crítico que nosotros todos lo entendamos. Hay algunos versículos, hay pocos más versículos que son para poder estimularte a crecimiento que este. Al buscar aplicar este versículo, tengo que reenfatizar, como nosotros vimos la semana pasada, Pablo está hablándole a los creyentes aquí. Es verdaderamente solamente los creyentes se benefician de la palabra de Dios. Quizás tú te aproveches de la palabra de Dios o recibas bendición como incrédulo. Y si hay pasajes donde nos levantan como en las alas de águila, si hay versículos que he tomado fuera de su contexto, podría ser enriquecedor o iluminantes en la vida de hasta un incrédulo. Mucha gente dice: pues es el libro de instrucciones por los incrédulos, pero no se equivoquen. Si vas a verdaderamente beneficiarte de la palabra de Dios, tienes que ser suyo. Por eso Pablo está acordándole a los creyentes sobre la preciosidad de su fe y su respuesta apropiada después de haber recibido ese don de fe por parte de Dios. Si tú eres incrédulo aquí esta mañana, bienvenido eres. Todo el tiempo. Levántense. Todos levanten la mano si en algún momento antes eran incrédulos. Levanten las manos si antes eran incrédulos, pero Dios por su gracia te salvó por la obra que pasa aquí en este lugar y otros lugares. Si eres incrédulo esta mañana, bienvenido eres. Pero lo que te será beneficioso en la manera más importante, no te tengo que ofrecer, excepto a Cristo. La pregunta es, ¿lo escucharás esta mañana? No a mí. Yo soy un portavoz imperfecto de Dios tres veces santo. Espero que cuando me escuches estés oyendo la voz de Cristo. No es que yo soy Cristo, sino Él hablando por medio de mí. Para hacer lo que Él, solo Él puede hacer por el Espíritu Santo, que es atraerte más cerca a sí mismo. Quizás te pienses una buena persona. Pero si tú estás fuera de la gracia salvadora de Cristo, todas tus obras, no importen cuán buenas o caritativas sean, no importan cuán buenas o beneficiosas podrían ser a los que estén alrededor de ti. Isaías dijo, son como trapos de inmundicia ante el Señor. No se equivoquen. El infierno está lleno. Con los mayores filántropos, enseñadores, obradores de paz y personas que fueron positivas a sus sociedades. Muchos de ellos quizás eran pastores, misioneros, sacerdotes, monjes, muchos más, personas religiosas. Como Pablo dijo, con respecto a sus propios compatriotas, según la carne, si había una cosa que los judíos tenían a su favor es que ellos eran muy religiosos. Eran un pueblo muy serio con respecto a la forma de la religión, pero la función de la religión la habían perdido. Pablo, como dijo de sus compatriotas en Romanos 10, 2 a 3, dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Necesitas someterte a lo que Dios declara, lo que es justo, y no lo que tú has determinado que es justo. Miren la cantidad de supuestas iglesias que hay hoy en día, quienes están involucradas en todo tipo de cosas que son santas, que no son basadas en las escrituras. No tan solo no basadas en las escrituras, sino blasfemosas, peligrosas, herejías. Y siguen en su ignorancia como si no hubiera problema, porque tienen un celo por Dios, pero no según el conocimiento. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, y es de esto está hablando. Siempre ha sido problema y siempre será un problema hasta que el Señor intervenga en avivamiento. ¿Estás orando por el avivamiento? ¿Estás orando que Dios tome lo que está pasando en el mundo? ¿Estás pidiendo que Él atraiga a los hombres y a las mujeres a sí mismo para que las cosas cambien radicalmente? Espero que sí. Pero si tú eres un creyente esta mañana, tienes el deber, estás obligado para poder prestar atención a estas palabras por las misericordias de Dios. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Noten al principio de esta frase que el apóstol Pablo dice, por consiguiente, y él está usando esta frase para que presten atención sus lectores a todo lo que él ha dicho desde el capítulo 1, versículo 1. En estos 11 capítulos antes de Romanos 12, 1, hay 350 versículos donde Pablo va a niveles heroicos para poder hacer el punto de las verdades preciosas de Dios a sus hijos. No es tan solamente, él no está diciendo que van a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo por ninguna razón. Tienes obligación como hijo de Dios de prestar atención a todo lo que ha sido escrito por esta carta y entender que a base de lo que Dios ha hecho en ti y por ti y a ti y para ti, tu única respuesta lógica es dárselo a todo a Él en la forma de alabanza. Ahora, si no lo entienden completamente, nosotros hemos dormido mucho desde Romanos 1:1. O hemos pasado por mucho, perdón. Déjenme darles algunas cosas en las cuales deberían pensar. Déjenme darles una lista. Y aguántense. Mueven sus dedos. Déjenme darles una lista de todo lo que Pablo ha dicho. Y acuérdense, esto es una vista muy en alto de lo que Pablo ha hecho. Romanos, desde Romanos 1:1 hasta este punto. Pero quiero que entiendan esto. ¿Qué Dios ha hecho por mí para que yo tenga que regresarle a él, mi cuerpo como sacrificio? Romanos 5:1. Gracia hemos recibido. Hemos recibido gracia. Hemos recibido el evangelio de poder. Romanos 2:4, hemos sido hechos copartícipes de la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. Romanos 2:10, nosotros en Cristo recibiremos gloria, honor y paz. Romanos 3:24, aunque no haya ningún justo y aunque todos están destituidos de la gracia de Dios, hemos sido justificados libremente por la gracia de Dios y por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:28, hemos sido justificados por la fe sin las obras de la ley. Romanos 4:7, somos bendecidos porque nuestras iniquidades y nuestros pecados son cubiertos. Romanos 4:8, somos bendecidos porque el pecado no será imputado a nosotros. En vez, como Romanos 4:3, 23 y 24, si nosotros creemos el que resucitó a Dios tener muerto, la justicia es imputada a nosotros siendo justificados por Él que ha sido resucitado por nuestras ofensas. Romanos 5:1, nosotros tenemos paz con Dios. Romanos 5:2, tenemos acceso a Dios. Romanos 5:3, podemos gloriarnos en nuestras tribulaciones. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. Romanos 5:6-8, Cristo ha muerto por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5:9, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:10, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo y somos salvos por su vida. Romanos 5:11, nosotros tenemos gozo por Dios en el Señor Jesucristo. Romanos 6:5, seremos resucitados en la misma manera que Jesucristo mismo. Romanos 6:7, somos librados del pecado. Romanos 6:11, hemos sido hechos vivos a Dios por Jesucristo. Romanos 6:14, ya no somos, estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:18, hemos sido hechos los siervos de la justicia. Romanos 7, todo el Romanos 7, hemos sido liberados de la penalidad de la ley. Romanos 8:1, ya nosotros no vamos a ser condenados. Romanos 8:2-13, ya nosotros no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Romanos 8:14, los que estamos guiados por el Espíritu de Dios somos los hijos de Dios. Romanos 8:15, y somos adoptados y podemos decir Abba Padre. Romanos 8:16, tenemos seguridad por el Espíritu. Romanos 8:17, somos coherederos. Versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda cuando oramos. Romanos 8:28, tenemos la seguridad de que todas las cosas obran para bien para los que lo aman y conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:29-30, nuestro futuro es seguro en el Señor Jesucristo. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32, Él nos dará libremente todas las cosas. Versículo 34, tenemos intercesor en el Señor Jesús. Versículo 35-39, nada nos separará del amor de Dios, que es en el Señor Jesucristo nuestro Señor. Romanos 9:8, somos los hijos de la promesa. Romanos 9:23, somos preparados como vasijas de justicia. Romanos 10:11, nosotros no nos avergonzaremos. Romanos 11:29, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Seguramente Él es digno. Seguramente, después de todas estas cosas y mucho más, Él merece que nosotros dejemos nuestras vidas como sacrificios santos y aceptables a Él, que es nuestro culto racional. Y antes de que tú me sigas diciendo amén, piensan en cuántas veces rutinariamente tú fallas en presentar a tu cuerpo como sacrificio vivo. Mike esta mañana habló de la importancia del día del sábado. Todo el día, desde el momento que tú te levantas hasta el tiempo que tú te duermas. Pero tendremos a la gente este mismo día, quienes no aparecieron cuando nosotros nos juntamos a las 9:45, se esperaron hasta las 11. La primera vez, muchos son la primera vez que están aquí en muchas semanas, muchos no se juntan, muchos no se quedan por el compañerismo que queda después del Día del Señor que nosotros tenemos, porque tienen mejores cosas que hacer, tienen otras cosas que hacer. No ven que cuando el Señor dice, pon tu cuerpo como sacrificio vivo, si tú no puedes hacer esto en este día, ¿cómo cualquier persona podría esperar que tú lo hagas los otros 6 días de la semana? Pero pastor, me heriste los sentimientos. No soy yo que te está hiriendo los sentimientos. El Señor mismo dice estas cosas. Seguramente deberíamos estar de acuerdo con el apóstol Pablo en Efesios 1:3, donde dijo: bendito sea el Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, el Padre, nos ha dado en su Hijo y en su Espíritu Santo todo lo que Él podría darnos para poder asegurar que nosotros seamos equipados para poder ser sacrificios vivos. Y de nuevo, si tú no puedes sacrificar unas cuantas horas de tu semana por la causa del reino de Cristo, no tengo esperanza de que tú lo estés haciendo el resto de la semana. Y espero que te llegue a lo más profundo de tu ser. Muchos empleadores les han dado el día libre a ustedes. No se han preguntado el por qué. Ay, estos empleadores son tan amables, son tan buenos. ¿Saben por qué la mayoría de la gente, no todos, yo entiendo, muchos de ustedes no tienen el día libre los domingos, pero reconocen por qué la mayoría de las personas pueden tomar el día del Señor libre? No es por la benevolencia de la compañía grande por la cual tú trabajas. Es por la gracia y misericordia de Dios. Es Dios dándote a ti este día libre, y mientras te está dando el día libre, también te está diciendo, ven, ven. ¿Cómo uno podría leer esos 11 capítulos y no ser compungido en el corazón y decir, Señor, yo te he fallado? Si quieres comenzar enderezar tu camino con Cristo, te daré el mejor consejo. Esté aquí. Él nos llama como creyentes de ceder nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Reconocen que como creyentes somos las únicas criaturas en el mundo que tienen el deseo innato y la habilidad de glorificar a Dios en todo lo que pensamos, hacemos y decimos. ¿No es razón suficiente de al menos reunirnos corporalmente con su pueblo y oír, así dice el Señor? Oh, pero pastor, yo puedo quedar en casa y oír a muchos predicadores mejores que usted. Quizás sea verdad, y es verdad. Pero esa no es la esencia de la iglesia. Yo me acuerdo de la boda de ayer, bellísima, maravillosa. Es una de las mejores de la cual yo he estado. Quizás porque pues yo amo a las personas que se estaban casando. Pero todos bajamos. Y alguien mencionó, bueno, pues eso fue un servicio muy breve de boda ayer. Eran 25 minutos. Para mí es largo en algunos casos. Pero hice el comentario abajo, mirando alrededor a toda la gente disfrutando una comida y teniendo compañerismo. Mucha gente, nosotros no tenemos compañerismo, al menos que se mueran o se casen las personas, pero era un tiempo dulce de compañerismo y aún con nuestra familia extendida en la fe. Y mencioné, la boda no fue lo que acaba de pasar, sino que esta es la boda, esta es la fiesta. Es donde verdaderamente nosotros nos reunimos para disfrutar lo que acaba de suceder. Hay la ceremonia que es necesaria, sí. Pero la vida cristiana es igual. Tu alabanza en este día no para. Cuando yo digo amén y luego huyes a tu carro y manejas para tu casa. Este es el día del Señor. Y beneficiaríamos grandemente al estar juntos. El hierro afilando el hierro. Los dones ayudando a los otros dones. Operando nosotros en todos los cilindros. Es este concepto de todo el cuerpo, de la alabanza. El corazón del verdadero Hijo de Dios. Bueno, verdaderamente nosotros tenemos los corazones de niños, ¿no? No estamos reunidos aquí por alguna una obligación legalista. Estamos reunidos por un deseo maravilloso de conocer que el Señor esté complacido con nosotros. Los hijos son iguales. Padres, ¿cuántas veces sus hijos han limpiado sus propios cuartos, han hecho sus deberes en la casa sin que se les diga? Muchos me dicen. No sé de lo que me hablas. No sé a qué se parece ese. Ustedes saben a lo que se parece eso. Si no, trabajan fuerte en un proyecto, te pintan un cuadro, te hacen un arete o un collar y te lo presenta como si fuera la cosa más preciosa que te han dado. Cuadritos que están en nuestros refrigeradores. No son la gran cosa. Algunos de ellos. Pero en otra manera son las cosas mayores que nosotros poseemos. No son pedacitos de arte ni páginas escritas, sino son cuadros del corazón de un niño que desea complacernos a nosotros. Nuestra alabanza es así. Nuestra alabanza no es perfecta. Nuestra alabanza está llena de cosas que Dios no quiere. Pero basta decir que Él no acepta nuestra alabanza porque nosotros nos comprometemos a Él como los que quieren dar sus vidas como sacrificios vivos. Queremos que sean santos, que sea santo y aceptable. Queremos que lo complazca a Él. Añoramos oír en ese día, bien hecho, siervo justo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo entonces podremos oír esto? Bueno, nos lleva al versículo 2, Romanos 12:2. Y esto es grande, muy grande. Eso se hace mucho, mucho más grande conforme pasa el tiempo. Pablo dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si tú tienes algún discernimiento espiritual, tú tienes que admitir que nosotros estamos viviendo en un día en lo cual la mayoría de la gente, incluyendo las iglesias, han violado esta ordenanza o esta orden. Se nos dice, y no os adaptéis a este mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo las iglesias hoy en día? ¿Cómo están atrayendo las iglesias a las masas? ¿Cómo están creciendo en esta sociedad? Están haciendo todo lo que pueden, lo que puedan para poder adaptarse a este mundo. Más y más se están conformando. Mucho más las iglesias se han convencido que ya no se van a dedicar a la construcción del cuerpo de Cristo y equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. Por tanto, ellos se han convertido en centros de autoestima y de entretenimiento para los, entre comillas, buscadores, quienes no están buscando a Cristo, ciertamente no para poder ofrecerse como sacrificios vivos, no como los que quieran vivir una vida de contracultura. Lo que están buscando es una organización que los permita sentirse validados sobre estas cosas en vez de vivir una vida que es puesta aparte para Cristo. Recientemente leí tres citas que lo resumen. Ian Murray dijo: la oposición más insidiosa al Evangelio proviene de las iglesias mundanas. Y lo ves. Todas las supuestas iglesias, especialmente este mes, el mes de junio, el mes de orgullo, ¿cómo podremos ser más horrendos que eso? ¿Por qué la gente está diciendo que este es un mes que es reservado para la exhibición de lo que Dios claramente dice es un pecado horrendo, que es el orgullo? Piensen en eso. Piensen en las iglesias que se demuestran como afirmando a los gays, a los transexuales, afirmando todo lo que Dios dice que es prohibido. Mark Dever dijo: la mayor amenaza al evangelio específico de hoy es el desafío indirecto del pragmatismo entre los evangélicos. Es verdad. John MacArthur dijo: el campo misionero más grande en Estados Unidos es el cristianismo profesante. Es verdad. Déjenme darles un ejemplo de lo que yo les estoy, de lo que estoy hablando. Hace unos años, el hermano Sean James me mandó un artículo. Un artículo en Corpus Christi, o sea, de un periódico de una iglesia nueva que se había hecho, que se llamaba El Compañerismo de Bay Area. Eso fue hace unos cuantos años y se han puesto las cosas peores. Esta iglesia que ahora se llama la Iglesia Sin Límite. ¡Wow! ¡Qué interesante! La Iglesia Sin Límite. Esta iglesia tiene una membresía de 12,000 miembros. Empezó de 10 personas a su comienzo a 4,000 en solamente 7 años. Y este artículo tiene el título que se llama Hazlo Grande, y se convirtió en un libro. Hazlo en Grande. Déjame leerles a ustedes esta porción para darles una idea de la razón por su éxito. Bay Area claramente conoce su compañerismo, que son los de 20, mucha gente de 20 y 30. Hay algunos que son 70 años. No hay coro, hay un grupo de rock. El servicio de cuidado de niños es gratis. ¡Ay, qué maravilloso! La iglesia menciona temas como relaciones, sueños, depresión y sobrepasar el temor, pero el Bay Area Iglesia tiene títulos como Hazte Feliz o La Conexión sobre las Relaciones. En lugar de usar la palabra bendiciones, llama sus sermones Viviendo la Vida en el Lugar Dulce. Hablaron de la pornografía. ¿Eso le sorprende a alguien? El don de cristianos, del pastor, es tomar los principios cristianos y hacer un mapa de la vida diaria. El reportero dice que él está haciendo como un negocio, conectando con el consumidor. Un pastor dice que el mensaje cristiano es bueno, pero a veces hacemos un trabajo malo en hacerlo conocer. Muchos hacen escenas elaboradas en la iglesia. Había hasta un helicóptero una vez. Y usan video. La gente quiere un nivel de entretenimiento. Muchos hemos crecido con la película y la música. Tratamos de producir las cosas bien. No queremos que sea barato. Si es por Dios, debería ser mejor. Tiene un lugar que se llama Tiny Town. Hay un café que se llama La Selva, y un ministerio para los jóvenes que se llama Elemento, que parece un club de noche. ¿Ven lo que está pasando allí? 12.000 personas. Estoy sorprendido que no sea lo doble. Sin duda, uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia hoy en día es el deseo de ser aceptado por el mundo y de ser relevante culturalmente. ¿Por qué es un peligro? 2 Corintios 6:14 debería aclarárnoslo. ¿Qué es lo que Pablo dice en 2 Corintios 6:14? Pablo dice claramente: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Porque, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No es meramente algo con respecto de entre hombre y mujer o matrimonio. La iglesia no debería promoverse a sí misma como un lugar seguro para los, entre comillas, buscadores. La iglesia es llamada a una sola función. La iglesia es llamada a reunirse corporalmente para poder oír, así dice el Señor, de ser equipada por las palabras de Señor Jesucristo para poder hacer la obra del ministerio, para que Dios sea glorificado y que todos los creyentes sean edificados y los perdidos sean llamados hacia Cristo o guiados a Cristo. Por eso existimos. No estamos aquí para poder entretener. No estamos aquí para poder llenar las supuestas necesidades de las personas. Aquí estamos para poder proclamar que la única necesidad verdadera que todos los hombres y las mujeres tienen es la necesidad del Señor Jesucristo, y solo Él puede llenar esa necesidad. No serán producciones grandes, no serán programas. Recientemente perdimos una familia, quienes nos dijeron que no teníamos suficientes X o suficientes cosas para que ellos estén conectados con nosotros. Y es verdad, no tenemos muchas cosas, no tenemos muchas cosas elaboradas, pero sí les digo lo que sí tenemos. Tenemos el mensaje del Cristo resucitado. Tenemos un cuerpo de creyentes aquí quienes se aman intensamente y harán lo más posible por sí mismos. Tenemos un grupo de gente aquí quienes se aceptan a pesar de sus debilidades y sus faltas. Y más importantemente, tenemos al Espíritu Santo moviendo entre nosotros cada semana cuando nosotros nos reunimos, haciendo conocer la palabra, el nombre de Cristo, solidificando en nuestras mentes todas las cosas que Dios nos ha mandado en su palabra que seamos y que hagamos. Nunca encontrarás lo que buscas si estás tratando de adaptarte al mundo. Si estás tratando de conformarte a todo lo que está pasando en el mundo, y especialmente como iglesia local, nosotros nunca seremos tan bendecidos como lo somos ahora si tomamos ese camino y tratamos de convertirnos en lo que nosotros no hemos sido llamados ser, comprometiendo la palabra de Dios en el interés de ser correctos políticamente. Nunca lo haremos. Si vienes aquí esta mañana buscando al Señor Jesucristo, entonces aquí estamos para ti. Si vienes aquí esta mañana buscando ser más informado de lo que enseña la palabra de Dios, aquí estamos. Si has venido aquí esta mañana porque tú quieres ser parte de este cuerpo colectivo de Cristo, cuya intención es una sola cosa, que es presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, aceptables y santos para Él, porque es nuestro culto racional. Estás en el lugar correcto, pero si tú has venido aquí por otra cosa, vas a estar desanimado. A los creyentes quienes se han reunido aquí para poder oír la palabra de Dios fielmente, para que podamos hacer lo que hemos sido instruidos en este pasaje esta mañana. Déjame darles unos pasajes de aplicación al señalar uno de los pecados que nosotros tenemos que con los cuales nosotros tenemos que lidiar como creyentes. No toma un científico para poder entender que nosotros estamos viviendo en un mundo que está más enfocado en el éxito personal, en la autoestima, actualización, que en otro tiempo en nuestra sociedad o nuestra historia. Los medios dicen que no somos lo suficiente, que necesitamos esto o el otro para que nosotros seamos suficientes. Como creyentes queremos complacer a los hombres más que a Dios. A nosotros ponemos más énfasis en las cosas que no importan en vez de enfocarnos en las cosas que sí importan. Este comportamiento es lo que Cristo decía en Mateo 23:23-28. Acuérdense de los ayes de Dios le dio a los fariseos. Dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciego que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos del robo y del desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y del plato, porque para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. A veces tenemos este frente de hipocresía, pero hay otro pecado acompañante. Sino que nosotros a veces vemos a los caminos de las otras personas escudriñándoles a ellos más que nosotros. Queremos sacar la pajilla que está en el ojo del vecino, pero no vemos la viga que está en la nuestra. Nosotros somos hipercríticos, tenemos la intención de señalar los males o las fallas de las otras personas sin reconocer que nosotros también somos obras en progreso, que también tenemos imperfecciones, que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estaríamos condenados. Es por eso que Pablo dice que presentéis vosotros vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Yo personalmente no se los puedo hacer, pero si nosotros estamos enfocándonos a nosotros mismos en presentar a nuestros cuerpos como sacrificios, lo haremos como iglesia. Muchas veces nosotros vemos a las otras personas y decimos: yo no sufriría si esa persona fuera mejor cristiano, o si esa persona haría un esfuerzo para complacerme a mí. ¿Algunos de ustedes han sido culpables de eso? El único sacrificio que yo puedo poner ante el altar de Dios es mi propio cuerpo. El único camino que yo puedo influenciar es el mío. Y lo que necesitamos hoy en día es una renovación de propósito, de santidad personal, de responsabilidad personal hacia Dios. Si podríamos reflexionar más lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 6, si podríamos tomar esa porción de lo que Jesús dice en su ministerio, si podríamos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen mal, de bendecir a los que nos hacen mal y nos echan maldiciones, si nosotros volteáramos la mejilla, si nosotros pudiéramos a no juzgar y a condenar, sino a perdonar como Él nos perdona a nosotros, si pudiéramos aprender a dar para que podríamos recibir, si nosotros podríamos controlar esas cosas en nuestras vidas, estaríamos en camino de aprender qué es lo que quiere decir ser sacrificio vivo. ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio en nuestros corazones, hombres? ¿Cuántas veces, aún esta mañana, has cometido adulterio en tu corazón? ¿Cuántas veces hemos asesinado a nuestros hermanos y hermanas en nuestros corazones? ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado quitar la paja que está en el ojo de la otra persona sin quitar la viga nuestra? ¿Cómo es tu camino cuando nadie te está viendo? La alabanza de sacrificio no es algo que hacemos una o dos veces a la semana. La alabanza de sacrificio es nuestro culto racional a nuestro Dios. 24 días, 24 horas al día, 365 y un cuarto de días al año. E incluida en nuestra vida de alabanza, hay muchas responsabilidades. Incluida en esta vida de alabanza es pagar deudas. ¿Saben que ustedes alaban a Dios por su puntualidad en pagar sus deudas? Proveyendo para su familia, haciéndole bien a los que están alrededor de ustedes, reuniéndose con los santos, cantando, haciendo melodía en sus corazones, compartiendo el evangelio con los no perdonados, estudiando la Biblia para nuestro sustento, y sigue, y sigue, y sigue. Como dije recientemente, y como el artículo que yo leí recientemente dice, la alabanza hoy en día frecuentemente se defina como lo que los cristianos disfrutan por lo que Dios les ha dado a ellos. ¿Cómo fue la alabanza esta mañana? Oh, fue maravillosa. Yo me siento como si estoy en el cielo, como si yo recibí todas las bendiciones imaginables por parte de Dios. Espero que sí se sientan así, pero esa no es la alabanza. La alabanza no es recibir lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que ha torcido las cosas, donde la gente no se inclina a ir a las iglesias como la nuestra, porque lo que nosotros hacemos es cantamos himnos y predicamos la palabra de Dios. ¿Y dónde está el ánimo? ¿Dónde está la cosa grande? ¿Dónde están las cosas como los helicópteros? Bueno, no puede caber aquí. El pastor saliendo de una soga desde arriba, desde el balcón hacia el púlpito. No voy a hacer eso. La alabanza hoy en día es definida en lo que yo puedo recibir de Dios y de su pueblo. Eso es incorrecto completamente. Esa es obra de Satanás en progreso. La alabanza no depende de lo que yo reciba. La alabanza es el dar a Dios conscientemente en una manera que lo complace a Él. Lo he dicho anteriormente, la alabanza viene de la palabra en inglés, worship. Nos reunimos para reconocer todo lo que Dios nos vale. Leí todos esos pasajes de Romanos 1 al capítulo 1 al capítulo 11. Él ya te ha demostrado, Él ya te ha bendecido. Basta de eso. ¿Qué puedes darle tú como respuesta? ¿Qué puedes hacer por Él? Puedes alabarle en espíritu y en verdad. Puedes alabarle de un corazón que está tan agradecido por todas las cosas que Él ha hecho. No tan solo eso, puedes alabarle a Él porque es tu culto racional. Es lo menos que tú puedes hacer por Él que ha hecho tanto por ti. Santiago lo dijo mejor en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ni que se acerque el mundo a ti. Un pastor, habiendo predicado de este texto, dijo esto: si no tenemos cuidado con esta enseñanza, quizás causemos que la gente está interesada en lo que ellos ven en la televisión, lo que leen, lo que se visten, cómo completan sus impuestos, cómo comen, cómo cuidan a sus familias y a sus compañeros, cómo actúan en el trabajo. Quizás pudieran ofrecer sus sacrificios, sus cuerpos como sacrificios al Señor. Muchos estarían pensando, pero pastor, has hablado mucho sobre los pecados o los peligros del legalismo. Yo no estoy siendo legalista. Es tu culto racional el no seguir los caminos del mundo, sino que pensar en Cristo y alabarle a Él como Él debe ser alabado, porque Él es digno de recibir esa alabanza. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. En nuestro culto racional. Nunca y nunca he abogado reglas hechas por los hombres, muchos quienes tienen su raíz en las opiniones del hombre y no en las escrituras. Lo que sí estoy abogando es que consistentemente nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, limitados por nuestro cuerpo, pero empoderecido por el Espíritu Santo. Deberíamos hacer lo mejor que podamos en alabar a Dios en la manera que Él merece ser alabado. Pero ¿dónde comienza? Empieza aquí. Antes de que tú puedas esperar lidiar con lo que está afuera, no podríamos estar de acuerdo que podríamos lidiar con lo de aquí. Haríamos bien prestar atención a lo que dice Pablo en Colosenses 3, 23 a 24. El pasaje favorito de mi esposa. Y todo lo que hagáis, todo, quiere decir todo. Todo. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Y cómo guardamos esta actitud? ¿Cómo mantenemos esta actitud? Bueno, déjame dejarles con la mejor advertencia o consejo para que puedan presentar sus cuerpos como sacrificios, como agradecimiento al Dios que te ha dado tanto, con toda bendición en los lugares celestiales. Y viene en Filipenses 4:8. Somos prontos a exhortarnos a muchos en Filipenses 4, 6 a 7. Que dice que por nada estéis afanosos, pero con todo, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero ¿qué sigue en versículo 8? Aquí está la clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Tengo que preguntarte esa pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes están meditando en alguna parte del día en lo que no es de esta lista? Que meditamos en todas las cosas que son incorrectas o que están yendo mal en nuestras vidas, todas las cosas que son desastrosas, que no tienen sentido, que nos perturban, que nos molestan, que no nos complacen. ¿Cuántas partes del día nosotros pasamos pensando en esas cosas? Cuando Pablo nos dice, desvía tu mente de esas cosas y vira tu mente a las cosas que son verdaderas, nobles, dignas, justos, puras, amables, honorables, virtuosas y cosas que merecen elogio. Cantamos el himno, pon tus ojos en Cristo. ¿Podríamos cantar eso? Para poder ser, a José le encanta cuando yo le cambio eso. Quiero hacerlo por un par de razones. Una de ellas es porque este himno se ha convertido en gran ánimo en mi familia. Muchos saben lo que estamos pasando. Y mi nieta de 8 años, casi 8 años, experimentando mucho de lo que está pasando. Estamos cantando este himno muy a menudo. haríamos bien cada uno de nosotros, en vez de enfocarnos en las cosas que nos destruirían. ¿No haríamos bien de poner nuestros ojos en Él? No tan solo nos ayudaría a inocularnos de las cosas que nos incomodan, cosas que son maldiciones en nuestras vidas. Cantamos este himno como un reflejo de lo que sabemos que es nuestro culto racional. Creo que están pasando furiosamente los papeles porque no están en el himnario. ¿Aparecieron por magia o los teníamos en reserva? Ah, bueno, sí, Dios es bueno. Déjame cerrar en oración. Sigan dando esos folletos o papeles y cerraré con este himno. Oremos. Padre, añoramos alabarte de manera correcta. Añoramos poder no estar conformados a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes, entendiendo que esta transformación que tú provees por tu gracia tiene su intención de hacer las cosas de la cual nosotros cantaremos, que es poner nuestros ojos en ti. Padre, que consistentemente seas el único enfoque de nuestra atención, ciertamente de nuestra alabanza, adoración y alabanza. Ayúdanos todos con ese fin. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.